Las encuestas fueron otras de las perdedoras de las PASO. Quiero decir que esta es una buena noticia, porque las encuestas son la madre, una de las madres, la causa, una de las causas de la inmovilidad social, del quietismo social, del todo siempre igual. Se dijo esto de las encuestas que fracasaron el lunes 14, el otro día de los comicios. Se lo dijo porque los encuestadores no anticiparon al triunfo de Milei ni al 30% de abstención más votos en blanco. Si hacemos memoria, hace mucho que se dice esto. Hace mucho que se dice, después de una elección fracasaron o fallaron las encuestas. ¿Será esta la última, será la vencida? No la segunda, tercera, cuarta, quinta.
La que sea.
La que sea, será la vencida. El periodismo va a seguir confiando en encuestas, la política profesional va a seguir pagando encuestas. Supongamos que la respuesta es sí, esta es la vencida, ¿no? Supongamos que este fracaso fue el definitivo y de acá en más las encuestas como recurso, como insumo principal de la práctica política, entran en declive. ¿Ganamos o perdemos? Me refiero a nosotros los comunes, a los que votamos, ¿no? A los que son votados. También podemos preguntar si gana o pierde la democracia a propósito de los 40 años. Digo, como afirmación obviamente discutible, que sin las encuestas gana la democracia y ganamos los comunes, acierten o no acierten las encuestas. A propósito de los 40 años, la intensidad democrática hoy es mucho menor a la del 83. A partir de 1983, las encuestas empezaron a introducirse en la práctica de la política profesional. Su primer auge fue en los años 90, cuando las lógicas de la empresa reemplazaron o por lo menos impregnaron a las lógicas de la política. Entonces se trataba de conocer la demanda para ofrecer el producto. La demanda era conocida a través de las encuestas y el producto era el discurso o propuesta programática de los partidos. La lógica del mercado sustituyó a las lógicas de la política. Desde esos años, desde los 90, la línea de tiempo de la intensidad democrática tuvo puntos más altos durante el primer kirchnerismo. Hoy la línea bajó, está. Bueno, el síndrome es la abstención electoral. Las encuestas son el dispositivo que impide que emerja lo nuevo y mejor. Nuevo y mejor en sentidos de justicia, igualdad, bienestar popular.
Te paro ahí, te hago un punto. Uh-huh. Eduardo Duhalde, cuenta Hernán López Echagüe en el libro El Otro, decía que Duhalde desayunaba con encuestas. Uh-huh. Era encuesta tras encuesta, tras encuesta, tras encuesta. Estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? La época de oro.
Claro. Sí.
Hoy por hoy, y abonando lo que decís, las encuestas son un insumo, con lo bueno y con lo malo, insumo barra anabólico, para candidatos, pero también para operadores y para periodistas.
Sí.
O sea, hoy abrí un diario hoy y la última encuesta de muestra A, lejos de o cerca de.
Sí, sí. Pero, bueno, reitero, no voy a reducir todas las encuestas, sino que las encuestas es una de las causas que de la práctica política que explica que nada cambie demasiado. Subrayo, reitero, aún las encuestas quieren conocer lo que el pueblo quiere. Quieren. Vimos que no pueden. Pero aún pudieran, y las pocas veces que sí lo pudieron, los 90, supongamos, los 90 y por ahí Duhalde, uh-huh, ¿no? En esa época. Desde esa época, las encuestas son garantía de inmovilidad social. No me refiero a la movilidad social ascendente, sino a quietud social. Las encuestas sondean lo que el pueblo quiere, el político las lee, y ofrece al pueblo lo que el pueblo quiere según las encuestas, subrayo según las encuestas. Pero el pueblo quiere lo que conoce, queremos lo que conocemos. No podemos desear lo que no conocemos. Milei es lo conocido dicho en forma exasperada. Lo conocido durante el menemismo, lo conocido durante el gobierno de Cambiemos. Por la negativa, Milei también es lo conocido durante el Frente de Todos. Por la negativa me refiero a esto. Si esto es progresismo, ¿por qué no votar derecha? Que aparece como el opuesto progresismo. Esta es una pregunta que fue formulada, por lo menos en forma implícita, y sabemos cuál fue la respuesta. Lo conocido desde 1983 hasta hoy es progresismo, a veces de centro, a veces centro izquierda, y neoliberalismo. Si las cosas son así, reitero, no es Milei, no sería el nuevo, sino el viejo neoliberalismo exacerbado. Romper el péndulo entre lo conocido malo, o entre lo que es conocido más o menos, y lo conocido peor, requiere de una dirigencia política que por lo menos sugiera lo que se considera mejor y desconocido. No lógica del mercado. ¿Cuál es la demanda? Esta es la oferta. Y concebir, además, a los tiempos no electorales como tiempos para librar, comillas, batallas culturales. Le pongo comillas porque el concepto ya fue muy gastado por el uso y porque fue apropiado por las derechas. La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, hablan de batalla cultural. Hablan, las practican y van ganando. Les resulta fácil porque el viento sopla en su favor. Pero sabemos, o debiéramos saber, que el viento siempre sopla en favor de los vencedores. Los vencedores de la política y los vencedores de la historia. Si las encuestas relevan hacia dónde sopla el viento, las encuestas son inútiles para una política que quiere soplar en contra del viento, que quiere soplar en favor de los derrotados de la política y de la historia.
La columna de Sergio Tagle para analizar respecto de encuestas, derrotados y lo que vendrá, parte de una de las explicaciones, o dijiste
sí,
eso.
Sí, y esta conversación necesariamente tiene que ser más larga.
Sí.
¿Por qué? Lo dicho, lo que dije yo, no supone ignorar lo que el pueblo
no,
quiere.
No, claro. No, claro, no se trata de eso.
Claro.
Es la sobrevaloración.
Mientras, hablaba tenía ese miedo. Así que en otra oportunidad por ahí le damos otra vuelta.
Sí.
Hablamos, digamos, en sentido inverso.
Está bien, lo buscamos de otro lado.
¿De qué manera sí se escucha y cómo se escucha al pueblo?
Gracias, Sergio.
Chao.